Si ocurrió aquí o en el mundo, lo sabrás a través del 91.7 del FM. YSUK Noticias, con vos.
Muy buenos días, 6:30, 6:30 en todo el territorio nacional. Qué gusto iniciar esta primera entrega de noticias junto a usted en esta mañana con bastante viento en territorio salvadoreño. Nosotros le damos la más cordial bienvenida a los próximos 45 minutos de información nacional e internacional. Rafael Lorellana en los controles, en la lectura de las informaciones, una servidora Yanira Cáceres. Titulares para hoy. El ministro de Justicia y Seguridad asegura que las pandillas están recibiendo entrenamiento militar. La Embajada de los Estados Unidos, junto a 13 municipios del país, lanzaron planes de prevención de la violencia. La Comisión de Transición del nuevo gobierno se reunió este martes con la ANEP. Este sector se comprometió a trabajar con el gobierno entrante siempre y cuando sea transparente en su actuar. Comunidades de Puerto Parada en el departamento de Usulután temen por desbordamiento del Río Grande. Estas y otras informaciones a continuación. Seis de la mañana, 6:31, la información nacional en detalle. Agentes policiales se han convertido en los últimos meses en blanco de ataques de los pandilleros, afirmó el director de la Policía Nacional Civil, Rigoberto Pleites. El sábado anterior, varios pandilleros con fusiles M16 y AK-47 emboscaron una patrulla y atacaron la subdelegación de Quetzaltepeque en el Departamento de la Libertad. Según Pleites, no se trata de un hecho aislado y por la forma en que ha ocurrido otros ataques similares, pareciera que los pandilleros han recibido adiestramiento en el uso de armas de guerra. Las pandillas cuentan con armamento sofisticado y de uso exclusivo de la Fuerza Armada para atacar a policías y militares, dijo Pleites. Datos oficiales indican que en lo que va del año se han reportado 52 enfrentamientos a tiros entre pandillas, omaras y policías. Pleites explicó que la Policía Nacional Civil ha actuado en función de un método tradicional de la seguridad pública, pero que obviamente esto va a llevar algunos cambios en la estrategia de cómo enfrentar este tipo de situaciones. Y sobre este mismo tema, el ministro de Justicia y Seguridad asegura que las pandillas están recibiendo entrenamiento militar.
Según el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Perdomo, los pandilleros están recibiendo entrenamiento militar, aunque no está claro quién lo está haciendo ni quién les está proveyendo las armas.
Aquí no podemos nosotros estar escondiendo. Ha habido una expansión de la pandilla, un incremento de su capacidad armamentista y tenemos las suficientes pruebas donde salen lineamientos y órdenes orientadas a atacar policías, a reaccionar violentamente cuando la autoridad los interviene.
¿Quién los está entrenando? Usted decía que militares, al parecer.
No lo mencioné, entrenamiento militar. Ya supiera, ya los hubiéramos capturado, ¿verdad?
¿Y la inteligencia del país no ha detectado?
Ella es la que lo ha detectado.
Ah, ya saben entonces.
Sí, y entonces por eso están los procesos de investigación.
Según datos del Ministerio de Justicia y Seguridad, en los últimos días, presuntos pandilleros han realizado ataques con armas de guerra, como subametralladoras UCI. Las investigaciones realizadas por las autoridades salvadoreñas indican que las pandillas estarían operando en coordinación con el cártel mexicano del Golfo, además de grupos de narcotraficantes de Guatemala y otro que opera en Acajutla. Sobre los asesinatos que se realizan en el país, según Perdomo, se está investigando el 39% de ellos, porque tienen nuevas modalidades y son cometidos por personas que no tienen apariencia de pandilleros.
Mire, el Código 20, para aclararles a todos, es un lenguaje en clave que ellos ocupaban y que daban un código. Por ejemplo, en ese código había salido la parte del atentado al fiscal, había salido atentado a policías, etcétera. Ahora el Código 20 ya fue desechado ya hay nuevos mecanismos que ellos tienen de comunicación, y lo que sí sabemos con certeza que hay sectores del grupo de las pandillas que no están de acuerdo con esta escalada de violencia, y otros que no hay control sobre ellos, que están realizando este tipo de cosas, y gente que está contratando a este tipo de sicarios, incluso para algunas actividades relacionadas con la parte de la narcoactividad, porque no hay que descartar que aquí hay violencia intrafamiliar, aquí hay depuración de pandillas, aquí hay ataques para control territorial. O sea, hay una mezcla de factores, pero sí les puedo decir que el 39% de los homicidios están siendo detectados por personas desconocidas que todavía no podemos establecer si son o no pandilleros.
El ministro de Justicia y Seguridad explica que el crimen en el país está transformándose, por lo que hay una nueva línea de investigación. Asegura que los cárteles de la droga y el crimen organizado estarían detrás de los nuevos hechos de violencia. Gerardo Castro, YSUK Noticias.
25 minutos para las 7 de la mañana y 3 jóvenes fueron asesinados anoche en el caserío Puerto El Flor, en el cantón Puerto Parada, en Usulután. Las víctimas son los hermanos Ezequiel Antonio y Esaías Nehemías Márquez Garay, de 17 y 18 años de edad, así como José Kevin Vázquez, de 15. Los tres jóvenes fueron atacados por desconocidos con un fusil M16, que tras cometer el hecho huyeron a bordo de una lancha, de acuerdo con información brindada por habitantes del lugar. La Policía Nacional Civil presume que el móvil del crimen son rencillas entre pandillas. Los familiares de las víctimas aseguran que los jóvenes no eran pandilleros, sin embargo, las personas que habitan en la zona los reconocieron como miembros de estos grupos ilícitos. Y en el occidente del país, dos asaltantes robaron en el interior de un microbús del transporte colectivo. Escuchemos más detalles con nuestro corresponsal, Oscar Girón.
Para YSUK Noticias, la información desde Santa Ana. Asaltan y roban a pasajeros de microbús. Según víctimas, fueron asaltados y robadas sus pertenencias por una pareja de cipotes malhechores en un microbús de la Ruta 7 que hace su recorrido de la colonia San Carlos hacia el río Zarco y viceversa en esta localidad santaneca. La pareja se subió en la parada frente al Liceo San Luis en el Palmar. El cipote les decía que sacaran su celular y la cipota los recogía. Pasando por el Estadio Santaneco al norte, avisoraron en la esquina a agentes policiales quienes estaban de vigilancia en ese sector. El motorista frenó y el ladronzuelo lo amenazó, según víctimas, diciéndole que siguiera la marcha, no quedándole otra opción al conductor. Nadie hizo nada por temor, ya que los policías dicen conversaban y ni siquiera echaron un ojo al interior del microbús para tal vez siquiera detectar alguna sospecha que los hiciera actuar en defensa de los pasajeros. Claro, la autoridad sin un aviso de auxilio a veces no puede actuar. Los tamarindos se bajaron en la siguiente parada frente a una mega despensa, muy tranquilamente cargando su botín, que a estas horas han de estar ya disfrutando de sus dólares producto de lo robado, o tal vez haciendo el negocio con los chatarreros en ventas de celulares, mientras la población tiene que soportar esta delincuencia insoportable por la que muchos compatriotas han emigrado hacia otros países del norte. Desde Santa Ana, para YSUK Noticias, Oscar González Girón.
Muchas gracias, Oscar, por la información. 6:39 p.m. y la Embajada de los Estados Unidos, junto a 13 municipios del país, lanzaron planes de prevención de la violencia.
Este plan se está desarrollando en 13 municipios calificados como más violentos del país y se persigue crear ambientes agradables llenos de paz, de desarrollo en las comunidades. La embajadora de los Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, señala que se busca mejorar seguridad ciudadana en 13 municipios de La Libertad, San Salvador, Cabañas, Cuscatlán, La Unión, San Vicente, Sonsonate y Usulután.
Lo importante de esto es que vemos 13 municipios que están totalmente determinados a prevenir violencia y a trabajar en conjunto para hacer algo por la juventud. Yo creo que es bien importante notar que los municipios participan junto con organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, iglesias, la empresa privada. Esto lo que significa es que es una unión de todos y en su esencia, en realidad, es lo que el Asocio para el Crecimiento quiere, advoca y promueve. Así es que con gran orgullo que el gobierno de los Estados Unidos durante los próximos 5 años tiene comprometido $25 millones para trabajar en este proyecto en sociedad con Prepaz dentro del Ministerio de Seguridad y Justicia.
La elaboración de los planes requirió un diagnóstico de la realidad de la violencia de los municipios, en el cual se analizaron 13 factores de riesgo asociados a la violencia juvenil. El alcalde de Quetzaltepeque, Carlos Figueroa, dice que este tipo de iniciativas son buenas, sin embargo, resiente que de parte del gobierno central y otros actores no se brinde el apoyo suficiente.
Mire, es que lo que sucede es que hay una idea fatalista de que poco o nada se puede hacer para minimizar el flagelo de la delincuencia. Parto de esa premisa, pero yo quiero decirles algo. Recientemente estuve en Colombia hablando con Antana Mocus, o sea, gente que trabajó en prevención en aquel momento duro de don Pablo Emilio Escobar, del capo de la droga. Cuando en Colombia se agudizó y llegó a sobrepasar los 200 homicidios, hubo gente que se preocupó, hubo gente que minimizó ese flagelo y lo llevó a tan solo 15 o 20 homicidios después de estar en una escala de más de 200 homicidios diarios. Entonces, es mentira que poco o nada se puede hacer para en este problema de la delincuencia. Sí se puede hacer, pero siempre y cuando el esfuerzo no sea unilateral, sino que sea acompañado por todas las fuerzas vivas del país.
Durante la vigencia de este proyecto se invertirá un total de $24.8 millones, los cuales se destinarán para favorecer una cultura de paz y promover fuentes de desarrollo en los municipios afectados por la violencia. Gerardo Castro, YSUCA Noticias.
Gracias, Gerardo. En YSUCA, 6:42 PM, y la embajada o la embajadora de Estados Unidos insiste en decir que las reformas a la ley de asocio público privados es requisito para el FOMILENIO II.
La embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte, volvió a recordar que las reformas a la ley de asocio públicos privados y la ley contra el lavado de dinero y activos son fundamentales para la firma del desembolso del segundo compacto de los fondos del milenio, FOMILENIO II.
Yo creo que es buscando entendimiento de las dos partes y de muy buena fe de qué son las cosas que la empresa privada necesita para funcionar óptimamente. Yo creo que es muy estratégico y muy una señal muy constructiva y muy positiva de parte del gobierno electo de entrar en estas conversaciones. Yo creo que lo único que va a salir de aquí son buenos entendimientos y al final lo que todos buscamos, un clima de inversión sólido para El Salvador.
Aponte enfatizó la importancia de generarles a los inversionistas condiciones adecuadas para que se pueda llevar a cabo la implementación del segundo compacto. La embajadora espera que pronto se logre un acuerdo en la Asamblea Legislativa.
Hay discusiones en la legislatura, encontramos que eso es bien importante y hay buenas aperturas de parte no solamente de la empresa privada, sino del cuerpo legislativo de encontrar entendimiento para poder hacer reformas que estén a tono con lo que el Consejo del Crecimiento ha dado y ha aconsejado. Yo creo que estas son señales muy constructivas y muy, muy positivas. Muchísimas gracias.
Los principales puntos que han retrasado las reformas en la comisión son las relacionadas con la inclusión del tema del agua, propuesta por Alianza Republicana Nacionalista Arena, que en el foro se dio su posición para que sea excluida de los asocio público-privados. También obstaculiza el hecho de que los proyectos sean enviados 2 veces al Congreso, una para negociarlos y otra para adjudicarlos, como insiste el Frente presidente Faramundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, mientras que Arena y el secretario técnico Alexander Segovia coinciden en que sea solo una vez. Gerardo Castro, YSUCA Noticias.
Y tal y como mencionaba la embajadora de los Estados Unidos, diputados de la Asamblea Legislativa acuerdan aprobar la ley PROESA como primer paso para la creación de los asocios público-privados.
La Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones PROESA será el ente regulador que manejará los proyectos que se logren a través de los asocios públicos privados, sostuvo la diputada del FMLN, Lorena Peña.
Ahora lo que se trata es dar surgimiento a una entidad autónoma que se llamará PROESA, que es una institución encargada de atraer inversiones, promover exportaciones y además crear la cartera de proyectos de asocios públicos privados. Esta institución de carácter autónomo está adscrita a la Presidencia de la República, ¿verdad? Y tiene la función de preparar este plan de inversiones, de buscar los inversionistas y de promover el posicionamiento de los productos salvadoreños y de los servicios salvadoreños en el mundo. Entonces, eso es lo que estamos aprobando. Entonces, esa es una institución gestora.
Es por eso que los diputados de la Comisión Ad Hoc de la Asamblea Legislativa acordaron este martes aprobar la iniciativa de ley de creación de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones PROESA, la cual será sometida a votación en la sesión plenaria de este miércoles. Así lo explicó el diputado del Partido de Concertación Nacional, Francisco Merino.
Bueno, este era uno de los requisitos para poder brindar a los inversionistas nacionales y extranjeros una legislación estable, predecible, y no el hecho pues de tener instituciones creadas por decreto ejecutivo que pueden estar siendo más fácilmente modificadas o incluso suprimidas. En este caso es un decreto legislativo y esto da base ya porque tendríamos el ente rector para la promoción y desarrollo de asocios público-privados en el país. Hemos ya logrado una votación unánime, hemos aprobado los 23 artículos.
El proyecto de ley PROESA consta de 23 artículos y se crea como garantía para el otorgamiento del segundo FOMILENIO por Estados Unidos para desarrollar la zona costera del país. Sobre las reformas a la ley de asocios público-privados, los diputados aseguraron que las discusiones iniciarán después de Semana Santa. Para YSUCA Noticias, Vilma Lainez.
Y la Comisión de Transición del nuevo gobierno se reunió este martes con la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP. Este sector se comprometió a trabajar con el gobierno entrante siempre y cuando sea transparente en su actuar.
La Comisión de Transición del nuevo gobierno que preside el actual presidente electo Óscar Ortiz sostuvo una reunión con las autoridades de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP este martes para iniciar un acercamiento de diálogo con esta entidad. El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Jorge Dabú, dijo que le pareció importante la reunión y que espera que el nuevo gobierno asuma su compromiso con el sector.
Importante, era necesario tener esta reunión y ahorita lo que espera digamos es que el proceso continúe y que sea enmarcado siempre en el respeto, en la transparencia y en privilegiar los grandes intereses del Salvador.
¿Sabe usted que en los 2 años que estuvimos sentados en el Consejo Económico y Social jamás nos dieron la lista de las instituciones con las que estábamos sentados? Esa es la primera muestra de que no había seriedad en el Consejo Económico y Social. Entonces, eso es exactamente cuando empezamos a hablar y dijimos un diálogo honesto, transparente, en donde las cosas funcionen, es lo que le va a garantizar el progreso y el desarrollo.
El vicepresidente electo dijo que además de la empresa privada, la Comisión de Transición se reunirá con los principales institutos políticos del país y con Arena para comenzar a trabajar de cara a las problemáticas sociales que afectan al país.
El compromiso nuestro es que para sacar adelante el país somos necesarios todos, importantes todos. El compromiso nuestro es tener un sector privado, un sector empresarial cada vez más fuerte, más sólido, más competitivo. Y por lo tanto nuestro compromiso es crear el mejor entorno para eso. Y por supuesto eso pasa por fortalecer la relación del diálogo permanente para buscar soluciones innovadoras. Por lo tanto, no es muy, muy concreto nuestro presidente electo y este servidor tenemos la determinación de trabajar sólidamente con el sector privado, porque es la única manera como podemos ganar. gana el sector privado, ganan los trabajadores y trabajadoras, gana el empleo.
La ANEP y la Comisión en Transición se reunirán después de las vacaciones de Semana Santa para exponer los temas puntuales del sector empresarial. Entre los temas está la seguridad, problemas fiscales y el bajo crecimiento económico del país. Zulma Rodríguez, YSUCA Noticias.
11 minutos para las 7 de la mañana y un incendio se registró anoche en una carpintería ubicada en la colonia La Palma y notificación El Caracol en San Martín, San Salvador. El cuerpo de bomberos se desplazó al lugar con dos motobombas y un camión cisterna para extinguir las llamas. El siniestro inició debido a la acumulación de aserrín que generó la combustión, informó el cuerpo de bomberos. Durante el hecho no se registraron víctimas, solo daños materiales. En la extinción del incendio trabajaron por lo menos 12 bomberos. 10 minutos para las 7 de la mañana y el juez séptimo de instrucción, Miguel Ángel Calderón, tiene 3 días hábiles para determinar si los 2.107 millones de dólares de embargo estipulados por la Fiscalía General de la República contra los 9 implicados en el caso Selenel es la adecuada. La medida se aplicará a los bienes muebles e inmuebles y las cuentas bancarias del expresidente de Cel, Guillermo Solván, el exministro de Economía, Miguel Acayo, los directivos de la Autónoma, Jorge José Simán Sabla, Pedro José Escalón Pacas, Julio Alberto Olano Noyola, Carlos Jacinto Chavarría Aguilar, Tomás Roy Hack Baker, José Ricardo Palomo Deneque y José Vicente Machado Calderón y de las sociedades Nel y Green Power. La Fiscalía detalló que a Solván y a Lacayo se les embargarán a cada uno bienes hasta por 37.934.000 dólares. La cantidad a retener contra cada uno de los ex directivos, Simán Sabla, Escalón Pacas, Olano Noyola, Chavarría Aguilar y Hack Baker, es de 15.173.000 dólares, mientras a Palomo Deneque y a Machado Calderón, 8.429.000 dólares. Los procesados no deben salir del país, ni cambiar de domicilio, ni tener contacto con los testigos y siguen un juicio por los delitos de coautoría de peculado e instigación de peculado. 8 minutos para las 7, 8 para las 7, pausa y ya volvemos.
Crítica. Creadora y comprometida. Yesuka.
Ha llegado el momento de conocer la información que titula la prensa gráfica y el diario de hoy, este día miércoles 9 de abril del año 2014. La prensa gráfica dice, indagan posibles nexos del cártel de Texas. Fiscalía General de la República y PNC allanan 17 propiedades por evasión fiscal. Y mientras tanto, el diario de hoy en su madera, ANEP pide al FMLN claridad y certeza jurídica. Delegación de gobierno entrante asumió el compromiso de no reformar constitución y no copiar modelo venezolano. Y esta es la información más importante del diario de hoy y la prensa gráfica este día miércoles.
Opiniones.
Opiniones.
Opiniones. Enfoques críticos y propositivos sobre la realidad nacional e internacional.
Visión integral de la enfermedad. El 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud en conmemoración del aniversario de la fundación de la OMS en 1948. Y cada año se elige un tema relacionado con un área prioritaria de la salud pública. El de 2014 son las enfermedades transmitidas por vectores. Se calcula que el paludismo, la enfermedad vectorial más mortífera, causó 660 mil muertes en 2010, la mayoría en niños africanos. Sin embargo, queremos aprovechar la ocasión no tanto para hablar de la amenaza que suponen los vectores más conocidos, mosquitos, chinches, garrapatas, etcétera, y las enfermedades vectoriales, ambas sin duda cuestiones importantes, sino para recordar algunos criterios de la ética de la salud que nos ayudan a comprender la enfermedad desde una perspectiva integral. Es este un tema menos frecuente al hablar de salud pública, pero que nos pone ante la realidad de la enfermedad vivida en la intimidad humana. En primer lugar, este tipo de ética nos recuerda que el ser humano vive la enfermedad desde su propia condición. La enfermedad no es solo una alteración o disfunción del organismo, como en los animales, sino que tiene una resonancia en toda la personalidad. El enfermo se relaciona estrechamente con su enfermedad, convive con ella, la siente, la analiza, percibe sus consecuencias. Por eso se afirma que la actitud del enfermo frente a su malestar es original y propia de cada uno. No obstante, hay algunas vivencias comunes en las personas cuando se enfrentan a una enfermedad grave. Escuchemos. La ruptura de la seguridad. La enfermedad significa siempre una ruptura de las seguridades. Estamos tan habituados a vivir que la salud nos parece lo más normal. Pensamos que disponemos de energías para siempre. Cuando llega la enfermedad, casi siempre produce sorpresa. De pronto, el individuo se ve obligado a detenerse, abandonar su trabajo, permanecer en cama, sufrir, acogerse a los servicios hospitalarios. La enfermedad es el triunfo de la precariedad que nos revela nuestra condición humana siempre frágil y contingente. La enfermedad, fuente de interrogantes. En el interior del enfermo brotan todo tipo de preguntas. ¿Por qué me sucede esto? ¿A qué se puede deber? ¿Me curaré? ¿Acertarán a devolverme la salud? ¿Qué será de mi familia? Son cuestiones radicales que sacuden a la persona porque se refieren no a cosas, sino a su ser, su identidad, su proyecto de vida. Estado de atención y alerta. El enfermo grave se va haciendo por lo general un ser atento, observador, penetrante de todo y de todos. El enfermo mira, escucha, recuerda, capta los gestos y detalles, las palabras y los silencios, las miradas, todo lo que sucede en su entorno. De ordinario, la enfermedad tiende a agudizar la capacidad de intuición y de reflexión de la persona. La inactividad, la soledad, las largas horas de silencio y dolor inducen a penetrar en el interior. El que sufre es siempre una persona que piensa. Experiencia de recogimiento. La enfermedad lleva a la persona a recogerse en su interior, recuerdos, afectos, éxitos, fracasos, gozos, sufrimientos, errores y pecados. La enfermedad la lleva a ensayar una especie de síntesis de vida. Ahora vive de un modo diferente su relación consigo mismo, con los demás y con el entorno. Este silencio recogido del enfermo puede ser el silencio de una persona derrotada, impotente ante el mal, aniquilada por la enfermedad. Pero puede ser también un silencio creativo, donde quizás con la ayuda de otros se puede ir gestando una renovación humana. Revelación de lo esencial. La enfermedad es para muchos una experiencia que permite descubrir mejor lo esencial de la vida. El enfermo capta con claridad lo que no quisiera perder nunca: el amor de las personas, la libertad, la salud, la amistad, la paz, la esperanza. La enfermedad ayuda a abrir los ojos para ver mejor lo esencial. El enfermo grave capta como nadie lo que merece la pena y lo que es secundario. Es la sabiduría para intuir lo esencial de la existencia que acostumbramos perder en la cotidianidad. En suma, todas estas consideraciones de la ética de la salud nos permiten vislumbrar la importancia y alcances de la experiencia de enfermar. La enfermedad puede destruir a la persona, pero puede también ser una experiencia de crecimiento personal. Un segundo criterio tiene que ver con la concepción misma de la enfermedad. La enfermedad no es simplemente algo desagradable que sucede a la persona desde afuera, un ataque recibido desde el exterior. La enfermedad es parte de la persona que a raíz de ello no puede actuar y realizarse en armonía y plenitud. La vida es un proceso dinámico que queda alterado, interrumpido o bloqueado por la enfermedad. La perspectiva integral reconoce que la vida de la persona es un proceso de despliegue continuo y la enfermedad la interrupción de este flujo. Una desarmonía en la vida se reflejará sintomáticamente en el cuerpo, produciendo alguna forma de enfermedad. De hecho, se va constatando cada vez más que gran parte de las llamadas enfermedades modernas, cardiovasculares, diabetes, ciertos tipos de cáncer, están relacionados con la angustia, la tensión o los conflictos y contradicciones del modo de vida actual. Por otra parte, está cada vez más clara la tendencia a considerar los aspectos positivos de la enfermedad, no solo su lado negativo y dañino. La enfermedad no es solo un enemigo, puede ser también expresión de la sabiduría del cuerpo que reacciona y pone en marcha un complejo sistema de alarma para que la persona reoriente su vida de una forma más sana. La enfermedad será entonces un mensaje, una retroalimentación del proceso vital que nos informa de algo que turba la armonía y nos impele a actuar de forma más consciente, a tomar parte activa en el desarrollo del propio bienestar y a asumir esa responsabilidad. En esta óptica, la inspiración cristiana afirma la fuerza saludable de la fe. Es decir, la fe cristiana está llamada a ser estímulo, consuelo, esperanza que ayude al enfermo a vivir su enfermedad como lugar de renovación y crecimiento humano y cristiano. En este sentido, nos recuerda que para vivir y amar la propia vida de forma sana, el individuo necesita sentirse apreciado y amado incondicionalmente por alguien, y no solo por sus logros o méritos, sino sencillamente por lo que es. La fe en Dios y en su amor incondicional y gratuito ofrece al creyente, por tanto, una experiencia básica para la sanación, que puede resumirse en los siguientes términos: yo soy amado no porque soy bueno, santo y sin pecado, sino porque Dios es bueno y ama de manera incondicional y gratuita. En el Día Mundial de la Salud, es bueno recordar esta visión integral de la enfermedad, porque puede enseñarnos no solo el arte de una vida sana, sino también el hecho de que la enfermedad puede constituirse en una oportunidad para liberar de lo que impide el despliegue sano de la persona. Por Carlos Ayala Ramírez.
Hasta aquí la opinión de hoy.
Un vistazo al mundo desde YSUCA.
Buen día, bienvenidos a la información internacional. Les saluda a Gerardo Castro en este 9 de abril. Caracas, Venezuela. El gobierno socialista de Nicolás Maduro y la oposición venezolana acordaron iniciar una ronda de diálogos para poner fin a la peor ola de protestas que ha sufrido el país petrolero en una década. Después de un encuentro preliminar de las partes durante la tarde del martes, los dos bandos dijeron que la primera reunión formal se llevará a cabo en las próximas horas en Caracas con un representante del Vaticano y cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas como mediadores. Desde principios de febrero, miles de opositores a Maduro han salido a las calles de las principales ciudades de Venezuela para protestar contra la elevada inflación, el desabastecimiento de productos básicos y la acuciante delincuencia. Las violentas manifestaciones han dejado 39 muertos, según cifras oficiales, y cientos de heridos, y a pesar de que la represión de las fuerzas de seguridad ha sofocado los focos de protesta en Caracas y otras ciudades, aún permanecían opositores envalentonados, en su mayoría estudiantes universitarios. Y en Pakistán, al menos 15 personas murieron y otras 35 resultaron heridas por la explosión de una bomba en un mercado en la capital de Islamabad. La explosión tuvo lugar alrededor de las 8 de la mañana, hora local, en un concurrido mercado de fruta. Este tipo de atentados se suelen dar en sitios como Peshawar, Karachi, y son relativamente inhabituales en la capital. Y los equipos que buscan en el Océano Índico el vuelo MH370 de Malaysia Airlines desapareció hace un mes, volvieron a detectar señales que podrían ser de la caja negra del Boeing 777. El barco australiano Ocean Shield reportó que en la tarde y en la noche del martes volvió a captar señales sonoras consistentes con lo que transmiten las cajas negras. El jefe de la agencia que coordina la búsqueda, Angus Houston, se mostró optimista ante la posibilidad de encontrar el Boeing 777 y habló de una gran pista. Y cerramos en Brasil, y es que los trabajadores de Río 2016 reclaman sus derechos. Información gracias a Euronews.
El otro gran evento deportivo que espera con ganas Brasil, los Juegos Olímpicos de 2016, también levanta dolores de cabeza a las autoridades, como el Mundial de Fútbol. En Río de Janeiro, los trabajadores de las obras del Parque Olímpico han regresado a las inmediaciones de la instalación para seguir protestando para mejorar sus condiciones, después de haber interrumpido su huelga tras un enfrentamiento con los guardias de seguridad. Estamos aquí para reclamar el derecho que tenemos los obreros a tener cobertura médica no solo para nosotros, sino también para nuestras familias. Los trabajadores del área administrativa la tienen, pero nosotros no. Eso es injusto. Pedimos más igualdad y extender esa garantía sanitaria a nuestras familias. La huelga comenzó el día 3. La empresa constructora ya ha asegurado que las protestas no alterarán los planes de entrega de las instalaciones y todo se terminará en los plazos previstos, en los primeros meses de 2015. El Parque Olímpico es una de las piezas clave en los Juegos de Río de Janeiro.
Hasta acá este bloque de notas internacionales.
A las 7 de la mañana con 20 minutos, seguimos con más información nacional y los fuertes vientos que ingresaron durante la madrugada de hoy al territorio salvadoreño han provocado ya la caída de árboles en diferentes puntos del país. En la calle El Jabalí, Avenida La Victoria, en Ciudad Merliot, Santa Tecla, La Libertad, un árbol de tamaño considerable y un poste del tendido eléctrico fue derribado por los fuertes vientos. Esto ha obstaculizado el paso vehicular en la zona. Otra situación similar se registró frente al Instituto Salvadoreño del Seguro Social en el departamento de Sonsonate. Un árbol colapsó ante la fuerza del viento junto a un poste en la zona de la Universidad de El Salvador. También se ha reportado otro árbol caído. 7 de la mañana con 21 minutos y todos los años la población de Puerto Parada se ve afectada por enormes espejos de agua sobre sus vías de comunicación y sus tierras cultivadas, denunciaron este martes los afectados. Desde el mes de mayo, la población se mantiene a la expectativa por los desbordamientos del Río Grande de San Miguel debido a la falta de bordas. En total son 18 comunidades las que todos los inviernos tienen que lidiar con la crecida del mencionado río, pero las más afectadas son Botoncillo 2, Narváez, Icaco, El Limón y La Cañada, dijeron. Son más de 6,000 personas las afectadas todos los años y que hoy buscan llamar la atención del gobierno para que repare las bordas. Las inundaciones afectan cultivos, aves, ganado, cerdos y viviendas, letrinas, aboneras, red de agua, proliferando enfermedades respiratorias, fiebres y problemas de piel. Cortes en las vías de acceso, a pesar que las comunidades están capacitadas y cuentan con comisiones de protección civil. Los habitantes de la zona realizaron este martes un recorrido por las zonas desatendidas por el gobierno para evitar el desborde del río y las inundaciones en las comunidades a las puertas del próximo invierno. 7:23 y la UCA inaugura su Feria de la Salud 2014. Esto con el propósito de fomentar hábitos saludables en personal, estudiantes y ciudadanía en general. La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA inauguró este martes la Feria de la Salud 2014, denominada Mantengamos Nuestro Campus Verde y Saludable. El doctor Marvin Colorado explica que es un total de 15 expositores los que participan en la feria y en ella usted podrá realizarse toma de exámenes, donar sangre y hasta participar en una carrera aeróbica. Escuchemos.
En la cual lo que pretendemos es promover hábitos saludables y además detección temprana de enfermedades como la hipertensión, la diabetes, la insuficiencia renal, la osteoporosis. Digamos también, además, prevenir enfermedades infectocontagiosas como el dengue, y para ello queremos hacer esta actividad en la cual, aprovechando que el día de ayer se celebró el Día Mundial de la Salud, nosotros queremos unirnos al esfuerzo de promover una vida saludable, una vida de calidad. Tenemos diversidad de instituciones participando, en el caso de la clínica, toma de presión arterial, toma de glucosa en sangre, atención psicológica por parte del Departamento de Psicología. Quiero invitarles a todos, estamos acá de 8 de la mañana a 4 de la tarde, los días 8, 9 y 10. A partir del día de mañana incluso estará con nosotros el Banco de Sangre. Para todos aquellos que quieran donar sangre, altruistas, el banco está desde el día de mañana hasta el día viernes 11. Y quiero invitarles también el día sábado a las 8 de la mañana aquí en la UCA. Tendremos una carrera interna, 5 kilómetros, para todos los que se apunten, que quieran unirse a este esfuerzo de tener una vida activa, una vida saludable.
El doctor Marvin Colorado es médico en la Clínica Empresarial del Seguro Social de la UCA y en la Feria de la Salud 2014 participan además artesanos salvadoreños con productos como bisutería, los tradicionales dulces de leche de burra, coco y semilla de marañón, macetas elaboradas con material reciclable como llantas y cuadros decorativos. Recuerde, la Feria de la Salud se desarrolla acá en la UCA desde el martes 8 de abril hasta el próximo 10, y no se quede en casa el sábado 12 de abril, venga a participar en la carrera aeróbica y bajar unas libritas de más e iniciar de forma saludable la Semana Santa. Les esperamos. Y ya está Gerardo Castro listo con la información deportiva.
Buen día, los deportes. Iniciamos. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido al expresidente de Valencia, Juan Soler, por su presunta implicación con el intento de secuestro de otro expresidente del club, Vicente Soriano, según han confirmado fuentes conocedoras de la operación policial. Y en el baloncesto salvadoreño, San Marcos mostró de nuevo su brillo de campeón y opacó a los Soles de San Salvador, que recibieron la primera derrota del torneo de apertura 2014 de la Liga Superior de Baloncesto apenas en la segunda fecha. El triunfo por 77-64 permitió al quinteto rojinegro dar el salto hasta la primera casilla de la tabla general de posiciones con hoja de 4 puntos y erigirse por ahora como la ofensiva más letal, con 242 canastas a favor contra 184 tras dos fechas disputadas. Y la natación salvadoreña mantuvo por segundo día el brillo dorado en el Campeonato Centroamericano y México al sumar en el medallero 5 oros más, 2 récords Camex 2014. En la segunda jornada el protagonismo lo reclamaron Marcelo Acosta y Rodrigo Suriano con una presea dorada y una nueva marca. Acosta hizo sonar el himno nacional al parar el cronómetro en 1 minuto 55 segundos 87 milésimas en los 200 metros libres, 15 de 17 años. Y Diana Romero y Marcela Ávalo volvieron a ser protagonistas al recibir los máximos honores en la cuarta fecha del ranking nacional de voleibol de playa al superar en una reniña final a la dupla Katia Vázquez, María Fernanda Vargas con cartones de 2-1. Con la victoria del fin de semana las campeonas insinúan un monopolio en el ranking nacional pactado a 12 fechas según la Federación Salvadoreña de Voleibol, FESAVOL. Y el baloncesto de la NBA nos dice que los Thunder de Oklahoma, los Dallas Maverick y los Timberwolves consiguieron el martes la victoria, mientras que los Lakers de Pau Gasol sumaron una nueva derrota en una temporada que está siendo para olvidar en el conjunto angelino. Hasta acá los deportes, adelante Yanira Cáceres.
Gracias, Gerardo Castro, y así despedimos esta primera entrega de informaciones de YSUCA Noticias hoy miércoles 9 de abril del año 2014. Gracias por acompañarnos. La frase para este día: cuando gozamos de salud, fácilmente damos buenos consejos a los enfermos. Una frase del historiador romano Tales de Mileto. Buenos días y buen día miércoles para usted.